Primera de Pedro es una epístola, hermanos, y es donde, a donde les pedí que fuéramos esta noche, porque es una epístola que tiene que ver con el padecimiento, el sufrimiento, la persecución, como parte de la vida cristiana. Vamos a ver que los sufrimientos son parte también de el propósito de Dios para la vida de Cristo. Y que hacer el bien, hay varias frases que vamos a encontrar allí, es una, hacer el bien. Y que hacer el bien debe ser según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Vamos a encontrar la importancia de la fe en medio de el sufrimiento. Vamos a ver que debemos gozarnos al padecer por la fe y por ser cristianos. Entonces, Primera de Pedro, si algún día usted dice, bueno, ¿cuál es la epístola que habla del sufrimiento de los cristianos? Y es Primera de Pedro. No es el único libro del Nuevo Testamento que habla de los sufrimientos del cristiano. Ahora, esta semana, hemos estado dando devocionales donde en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, estamos viendo varios pasajes, y también en el Evangelio de Juan, de la persecución por causa de Cristo. Hoy, esta mañana, se compartía, bueno, no fue esta mañana, el día de ayer, que es bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dice? Os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? Hermano Luis hablaba esta mañana de que, pues, como cristianos, ¿verdad? Pues vamos a padecer. Inclusive habrá personas que van a tratar de perseguirnos, ¿verdad? Lobos rapaces, y vamos a ser llevados ante concilios. Pero no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Inclusive, el Señor habla, ahí en este pasaje dice que los enemigos del hombre serán los de su casa, y que el que le negare, él también le negará, pero el que le confesare delante de los hombres, él también le confesará, ¿dónde? Delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, vemos que el cristiano, por hacer el bien, por vivir la verdad, por predicar a Cristo, va a ser perseguido, y vamos a ser tentados a negar la fe. Veíamos, si usted pudo ver el video que presentamos hace unos instantes, de 6 a 7 presentamos el video de John Huss. ¿Quedó grabado ahí, hermano Daniel? ¿No sabe? Probablemente quedó grabado ahí en la plataforma. Si usted no lo vio y quiere verlo, a lo mejor terminando el servicio o mañana, póngale ahí, denle click ahí y play, y va a poder ver la vida de John Huss y cómo él fue fuertemente, pues, perseguido, pero él no se retractó de su fe. Muy bien, también estamos viendo la persecución es en el libro de los Hechos, y vemos cómo los cristianos fueron amenazados, fueron perseguidos. Esta mañana le di mi clase, a ver, vamos a ver, hermano Octavio, ponte de pie, por favor, denle el micrófono a Octavio, a ver si aprendió en la clase que le di. Estoy ahora sí, vamos a ver, Octavio. ¿De qué hablamos en la clase que les di hoy esta mañana? De Saulo. ¿Qué hacía Saulo con los cristianos? Los perseguía. Muy bien. ¿Y cómo fue que se convirtió a Cristo Saulo? ¿Te acuerdas? Bueno, él oró a Dios, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que iba rumbo a qué ciudad iban? A Damasco, muy bien. Y iban, con cartas para perseguir a los cristianos, ¿no? ¿Y qué fue lo que vio Pablo en ese camino a Damasco? ¿Qué vio? Oyó una voz. ¿Pero qué vio? Ah, ¿eso fue luz lo que dijo? Lo entendí vos. Una luz, muy bien. ¿Y qué le decía esa voz que oyó ahí cuando vio esa luz? Acércate un poco el micrófono. Saulo. Muy bien, y Pablo contesta, ¿quién eres, Señor? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te acuerdas qué dijimos, Octavio, de a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? ¿Te acuerdas que iba de Jerusalén a Damasco para perseguir a quiénes? A los cristianos, pero luego se le aparece Jesús, ¿y qué le dice Jesús? Yo soy. ¿Y qué aprendía Moisés de ahí? Cristo le dice, tú me persigues a mí, pero Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Y por qué Jesús le dice que lo perseguía a él? ¿Te acuerdas lo que aprendimos? Que cuando nos persiguen a nosotros, ¿a quién están persiguiendo? A Jesús, hermano. ¿Verdad? Nos persiguen a nosotros. ¿Nosotros qué? Es a Jesús. Es por vivir para Jesús. ¿No es cierto? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿cómo libró, Octavio, Dios a los cristianos de la persecución de Saulo? ¿Cómo los libró? A ver otra vez. No, a ver, piénsale bien. ¿Cómo libró Dios a los cristianos de la persecución de Saulo? Algo hizo con Saulo para librar a los cristianos, ¿te acuerdas? Ok, lo dejó ciego, pero ¿qué hizo con Saulo? ¿Lo dejó tieso? No, bueno, ya le estás inventando ahí, ¿verdad? Te va a caer la plaga, ¿no? Estás añadiéndole la palabra. Acuérdate, lo dijimos. ¿Lo qué? Lo salvó. ¿Se imaginan, hermanos? Yo le decía a los niños que dice la Biblia que ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Orar por nuestros enemigos. ¿Dios puede salvar aún a aquellos que nos persiguen? Ahí está la muestra. Dios salvó a Saulo. ¿Eh? ¿Y cómo humilló Dios a Saulo? El perseguidor de la iglesia que venía. ¿Cómo lo humilló? ¿Te acuerdas que decíamos? A ver, ¿te acuerdas? A ver, dime. Que ahora tuvieron, ¿cómo lo tuvieron que meter a Jerusalén? Llevándolo de la mano. ¿Verdad? ¿Y cuántos días estuvo ahí en Jerusalén? No en Jerusalén, ya estoy yo cambiándole ahora, ¿no? En Damasco, ¿cuántos días? Ok, estuvo más días, pero estuvo 3 días. ¿Cómo estuvo 3 días, Octavio? Sin comer, sin beber. ¿Te acuerdas del estribillo que hicimos? A ver, ¿me lo repites? Eso, sí se acordó. No comió, no bebió, no vio, pero sí oró. Porque ¿qué le dijo el Señor a Ananías? Ve, porque dice, porque he aquí el que ora. ¿Ok? Y ya por lo menos se quedaron con esa frase. No comió, no bebió, no vio, pero sí oró. ¿Verdad? ¿Y cómo se iba? ¿Y en qué calle estaba la casa donde estaba Pablo? ¿Cómo se llamaba la calle? Hasta eso dice la Biblia, hermano. La calle derecha. ¿Y era la casa de quién, Octavio? De Judas. Estuvo poniendo atención. Más le vale. Pues ahí lo traía el pastor ahí listo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdas en Hechos 9, 16 lo que dice? A ver qué dije. Bueno, Hechos 9, 16. ¿Qué le dice Pablo a Ananías? No, el Señor a Ananías. Hechos 9, 16. Hechos 9, 16. Le dice antes, ve porque es instrumento escogido me es este. ¿Y qué le dice? ¿Así dice Hechos 9, 16? ¿O yo me equivoqué? Es cuando dice esa frase que me llamó mucho la atención. A ver, hermanos, aquí yo lo encontré. Ah, no, ese es 9, 16. El que quiero que vean es... Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todos los que nos convertimos a Cristo, el Señor quiere enseñarnos cuánto nos es necesario padecer por su nombre. Y luego que Pablo ya fue, pues, fue, ¿cómo se llama? Ya vio, fue bautizado. ¿Qué hizo Pablo ahí en Damasco? Predicó, ¿verdad? Demostrando a través de las Escrituras que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios y el Cristo. ¿Y ahora qué le hicieron a Pablo ahora? Lo perseguían. ¿Y habían tomado consejo para qué? Para matarlo. ¿Y cómo lo libraron los hermanos? Lo bajaron por el muro ¿en qué? En una canasta. Amén. Gracias a Dios aprendiste algo. A ver, Mateo, tú también estuviste ahí en la clase, Mateo. Ya tenía los dedos cruzados, que no me pregunte, que no me pregunte. A ver, ponte de pie, Mateo. A ver, Mateo, ¿quién conoció a Cristo allí cuando iba camino a Damasco y vio una luz grande? ¿Cómo se llamaba ese hombre? No, a ver, piensa bien. Saulo, muy bien. ¿Cómo se llamaba Saulo? Aparte de Saulo, ¿qué otro nombre tenía? De Tarso, era de Tarso. ¿Por qué era de Tarso? A ver, dime. Acuérdate, eso también les enseñé. ¿Era la ciudad qué? ¿Dónde qué? ¿Quién nació en Tarso? Mateo. Saulo. Muy bien. Y también se le llama ¿cómo en griego? ¿Cómo se le llama? Pablo. ¿Ok? Muy bien, Mateo. Ya hasta ahí te vamos a dejar. Muy bien. Pues gracias a Dios. Bueno, ¿y por qué dije todo esto? Ok, porque estábamos diciendo que aprendimos que en el libro de Hechos también encontramos a los cristianos sufriendo. Pero es impresionante, a mí me llamó mucho la atención eso, cómo Dios puede librar a los suyos, hermanos, y al perseguidor de la iglesia lo salvó y lo convirtió en el campeón, ¿verdad? Dios puede hacer eso, amén, Dios puede hacer eso. Y encontramos ahí, bueno, en las mismas epístolas también encontramos a Pablo diferentemente siendo perseguido, ¿no? Primera y segunda de Corintios, ¿se acuerdan que aún él tuvo que defender su apostolado? Segunda de Corintios, ¿no? Gálatas, ¿no se acuerdan que los mismos Gálatas estaban siendo fascinados, ¿verdad? Otros refutando lo que Pablo les decía y siguiendo otro ¿qué? Otro evangelio. Y así podemos ir, los tesalonicenses. No estuvo solamente 2 semanas o 3 semanas, Pablo ahí tuvo que salir, ¿verdad?, huyendo. Y ahí Pablo les dijo, ustedes también están sufriendo las mismas tribulaciones. Era parte. Los filipenses, ¿qué pasó en Filipos? Bueno, fue donde Pablo fue encarcelado. Y así podemos ver, ¿verdad?, diferentes persecuciones constantemente. El cristiano siendo perseguido. Pero primera de Pedro, hermanos, y ya con toda esta introducción tan larga, ya no me voy a quedar tiempo para hablar de primera de Pedro. Pero miren, por favor, capítulo 1, versículo 1 de primera de Pedro. ¿Sí? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjense que eran los ¿qué? Los expatriados. Eran los cristianos que habían sido dispersados, elegidos, versículo 2 de primera de Pedro, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese fue el tema del libro de los Hechos por el cual los cristianos fueron perseguidos. ¿Verdad? La resurrección de Jesucristo. Y dice, Él nos hizo renacer a una esperanza viva. Versículo 4. ¿Para qué? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. ¿Dónde está nuestra herencia, hermanos? Nuestra herencia en los cielos, para vosotros. Así que nuestra ciudadanía no está en ¿dónde? Aquí, ¿está en dónde? En los cielos. No pensemos que el mundo nos va a entender. Cristo se los dijo, hermano Daniel, mañana, y no, yo quería hablar un poquito de Juan 15, pero no le voy a quitar al hermano su mensaje de mañana. El devocional de mañana, los pasajes son muy buenos, hermanos. En Juan 15, solamente este, hermano Daniel, si me permites, ¿verdad? Juan 15, ¿verdad? Dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, Juan 15, 19, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos, ¿qué? Del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra herencia está en los cielos. Les estamos hablando de algo que ellos no quieren. El hombre quiere vivir lo terrenal. ¿Se acuerda que Pablo hablaba así en Filipenses, verdad? Aquellos que cuyo Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. Así que nuestra ciudadanía, nuestra herencia está en los cielos. Y mira el versículo 5 de primera de Pedro 1. Dios nos ha salvado, nos ha dado una esperanza viva, una herencia. Y dice versículo 5... que sois guardados por el poder de Dios. Estamos en esta tierra, pero guardados por el poder de Dios. ¿Pero mediante qué? La fe. ¿Cuál es el arma del creyente? La fe, la confianza. Como este Juan Haas estaba muriendo, pero el Señor dijo, Señor, recibe. Él dijo, recibe mi espíritu. ¿Verdad, Jesús, hijo de David? Ten misericordia de mí. Y este hombre, aunque estaba muriendo delante de todos sus inquisidores, estaba triunfando, ¿verdad? Por la fe. Dice versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oh, esa salvación, tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En esa salvación, ¿no? Nos alegramos en el poder de Dios que nos guarda. Nos alegramos, aunque. ¿Qué dice? Miren, sígame ahí, versículo 6, como tenía mis niños hoy en la mañana. A ver, Octavio, ¿ya? O ven, aquí te, ¿listo? ¿Tienes tu Biblia ahí en 1 Pedro 1, 6? A ver, ¿cómo te decía hoy que tenías que leer en tu Biblia? Con el dedito, ¿verdad? Con el dedito así. Así que ahí, hermano, en su casa, con el dedito. ¿Sí? Hermano Álvaro, con el dedito. Ok, por favor. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora. ¿Qué dice? Por un poco de tiempo. Gracias a Dios, la persecución es solamente por un poco de tiempo. Tengáis, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué nos enseña eso? Que las pruebas, las diversas pruebas, ¿son qué? Necesarias. Dios no nos envía ninguna prueba que no sea necesaria. No es esto de que, bueno, eres cristiano y automáticamente vas a sufrir. No, es parte, Dios tiene aún cada circunstancia. Vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, que hay muchos cristianos que por la fe taparon bocas de leones, hicieron, ¿verdad?, taparon fuegos impetuosos, apagaron fuegos impetuosos, pero otros sí sufrieron y murieron por su fe. Dios sabe cómo, Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Las diversas pruebas son necesarias. Pero es un poco de tiempo, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Ay de nosotros si estamos, ¿cómo se llama? Descansando en lo material. Si estamos descansando en lo terrenal. Si están nuestras decisiones basadas en lo que sucede aquí en la tierra. No. Dios está en su trono. Amén. Y su trono está en los cielos. Así que, ánimo, arriba, levántese, deje de lloriquear y vamos adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque no hemos sufrido hasta la sangre, padeciendo por el pecado, hermano. Hasta donde yo sé, a ninguno lo han golpeado por ser cristiano. ¿Alguien lo han golpeado por ser? Bueno, a lo mejor algún niño sí te han golpeado por ser cristiano, porque tu papá es cristiano, ¿verdad? Y algunos han recibido, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido perseguidos así, abierta, fuertemente por ser cristianos? En la mañana, ¿quién preguntaba al hermano Luis? ¿Quién es perseguido? ¿Quién levantó la mano? La hermana Rita levantó la mano, ¿verdad? Ya después nos contará, nos encanta el chisme, ¿verdad? Okay. Y el pastor, yo también levanté la mano, bueno, que también les platico, ¿verdad? Ahí tengo mi nombre un poquito, ¿verdad? Hollado, ¿verdad? Y todos los que vienen aquí a la iglesia ahí reciben también su afrenta, ¿verdad? Bienvenidos, welcome to the, ¿verdad? Bueno, ahí está, pero ¿es por mí? No, es por el Señor. Es por el Señor, es nuestra fe. Versículo 7, primera de Pedro 1:7, ¿para qué? ¿Para qué permite pruebas? Bueno, necesario, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Saben aquí lo que es mucho más precioso que el oro? En nuestro español expresa, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Pudiéramos decir, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Sabe qué es lo que es mucho más precioso que el oro? La prueba de nuestra fe. Porque la prueba, Dios dice, ¿qué dijo Job? Me probará y saldré como oro. Es un privilegio padecer por Cristo. Es un privilegio. Dice, sea hallada en alabanza, versículo 7, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién va a ser alabado, glorificado, honrado por la prueba de nuestra fe? El Señor Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, y otra vez viene la palabrita, la fe, obteniendo el fin de qué? De vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya vimos varias veces la palabra fe, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 7, la prueba de nuestra fe. El fin, versículo 8, 9, el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. ¿Qué sucede mediante la fe? Somos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo es la prueba de nuestra fe? Mucho más preciosa que el oro. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. ¡Qué preciosa fe tenemos! Los profetas, versículo 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Oh, hermanos, ¿qué anunciaba de antemano el Espíritu de Dios a través de los profetas? Los sufrimientos de Cristo, ¿y qué? Y las glorias que vendrían tras ellos. Ese es el orden, ¿eh? No lo podemos cambiar. ¿Cuál es el orden? Sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí lo menciona Pablo, Filipenses 2, ¿no es cierto? Haya pues en vosotros este sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La humillación de Cristo, pero la exaltación de Cristo. Los sufrimientos de Cristo, pero la gloria de Cristo. Y así, Cristo terminó muriendo en una cruz. Pero, ¿qué dijo estando en la cruz? Le dijo al ladrón, es cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. En el paraíso. Las glorias. Y fíjese que los profetas profetizaron, versículo 10 dice, de la gracia destinada a vosotros. La gracia. A veces pensamos que la gracia de Dios solamente se manifiesta, ¡ay, Él me salvó, su gracia! No, la gracia también se manifiesta en medio de la debilidad y de la persecución. No le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sufrimientos de Cristo y sus glorias que vendrían tras ellos. Bueno, pero vayamos de allí al capítulo 2 de Primera de Pedro, tratando de ir avanzando. Yo sé que estoy señalando, indicando principalmente los versículos que tienen que ver con sufrimiento, hermanos, aquí en este libro. Por supuesto, versículo 9 de Segunda de Pedro 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Hay que entender, ¿qué somos en este mundo, hermanos? Extranjeros, peregrinos, vamos de paso, ¿sí? Todo extranjero, por más que quiera, batalla en un país extraño, ¿verdad? Son cosas diferentes, no es comprendido, no tiene los mismos derechos a veces, las mismas situaciones, ¿no? Yo sé que las cosas han cambiado hoy en día, bla, 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 pero finalmente, un extranjero no está en casa, no está en casa. Y nosotros, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra herencia está en los cielos. Bueno, versículo 11, amados, como yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay cosas que batallan contra el alma. Qué interesante es. Podemos estar físicamente en el lugar correcto, físicamente en el lugar de la voluntad de Dios correcto, pero hay cosas que todavía batallan con nuestra alma. Abstengaos, o cómo se podría conjugar, os ruego que os abstengáis. Y luego dice versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que dice, murmuran de vosotros como qué, de malhechores. Se dice, o sea, se murmura que ustedes son malhechores. Mantengan vuestra manera de vivir. Ahí vemos persecución. Para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, que probablemente se refiere al día de nuestra muerte, al considerar vuestras buenas obras. Mire, vivamos como debemos vivir delante de Dios, delante de los que murmuran de nosotros. Y el día que muramos, el día van a glorificar a Dios, ¿verdad? Por nuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Qué tremendo pasaje, ¿no? Qué tremenda realidad. ¿Por qué me debo someter a las instituciones humanas? Por causa del Señor. Tengo que sufrir ciertas cosas por las instituciones humanas, pero por causa del Señor. Versículo 15, porque esta es, antes de eso, voy a leer el 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Y otra frasecita que vamos a ver en los siguientes pasajes es esta, que haciendo bien. ¿Cómo? Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tú haz las cosas bien. Haz el bien. ¿Sí? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, versículo 18. Criados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, aquí nos dice que se sufre molestias padeciendo injustamente por causa de qué? De la conciencia delante de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, por causa de nuestro conocimiento y de lo que sabemos que a Dios no le agrada y nos abstenemos y nos apartamos, sufrimos, podemos sufrir molestia. Pero mire lo que dice el apóstol aquí, el apóstol Pedro, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es? Como preguntando, ¿de qué ganas si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿El que peca sufre? Claro. ¿Y lo soporta? Pues sí, no le queda otra. Y se la cura a lo mejor con una cerveza, ¿no? O con eso, pero sufre. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, pues qué gloria es. Mas si haciendo, mire el versículo 20, si haciendo lo bueno sufrís, ¿qué pasa cuando hacemos lo bueno? Se sufre. ¿Sabe qué, amado hermano? A veces nosotros pensamos que todas las personas a nuestro alrededor deberían pensar correctamente. Pues estoy haciendo lo bueno. Pero hacer lo bueno trae consigo padecimiento por causa de la justicia, por causa de lo que es correcto. Bueno, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego mire el siguiente versículo, es otra verdad que tenemos que aprender, hermanos. También los niños, ¿sí? También tú, Octavio, ¿eh? No solamente de Saulo. ¿Estás siguiéndome? Ok, mire lo que dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. ¿Para qué fuimos llamados según este pasaje? ¿Alguien puede decir? ¿Eh? ¿Para qué, hermano? ¿Para? Padecer, para sufrir. Si haciendo lo bueno sufrís, ¿no? ¿Dónde está? Ajá. Y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, porque para esto también fuisteis llamados. Y luego nos pone como ejemplo a quién. ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo. Porque también Cristo padeció. ¿Por quiénes? Por nosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ah, ¿cuáles son las pisadas de Cristo que debo seguir? Bueno, no hizo pecado. Esa es una pisada, ¿no? No pequéis. Ni se halló engaño en su boca. Esa es otra pisada. Que no haya engaño en tu boca. Quien cuando le maldecían, quiere decir, si a Cristo maldijeron, también a nosotros. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Se lo dejaba al Señor. Señor, tú sabes mi corazón. Y créame, hermano, que muchas veces aún Dios usa los sufrimientos, usa las situaciones, permite situaciones que implican sufrimiento para tratar con nosotros. Para esto hemos sido llamados. Dios quiere purificarnos a través del sufrimiento. El sufrimiento, quiero que sepan esto, hermanos, no necesariamente es consecuencia del pecado. Una persona puede sufrir aunque no ha pecado. Es parte de lo que Dios permite. Y bueno, lo que Dios permite por causa de la justicia. Lo que quise decir es esto. No porque una persona sufre es porque ha pecado. ¿Sí? No porque una persona sufre, pero el pecado sí, siempre trae como consecuencia el sufrimiento. Pero no porque sufres quiere decir que hay pecado en tu vida. Esa fue la manera como interpretaron los amigos de Job, la vida de Job, ¿no es cierto? Tú estás sufriendo, lo más seguro es que pecaste. Y no necesariamente es así. Dice el Señor que debemos gozarnos cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Sí? Y podemos gozarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Bueno, ahora, capítulo 3, me llama la atención este pasaje que lo conocemos como el capítulo de la mujer que debe, con su conducta, estar sujeta a su marido y con su conducta, ganarlo, ¿no? Sin palabra, ¿sabe? Tal vez esta es una de las situaciones en las cuales hay mayor padecimiento. Cuando uno tiene que sufrir calladamente y con la conducta mostrar la palabra de Dios. ¿Me está dando a entender, hermano? Es parte. ¿No hizo eso el Señor Jesucristo? ¿No dice Isaías 53? ¿Se acuerda Isaías 53? Que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué tendemos a hacer siempre que hacemos hay sufrimiento? ¿Qué tendemos a hacer? Abrir la boca para justificarnos, para defendernos, para excusarnos. Pero dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y es en el contexto precisamente también ahí en Santiago, el sufrimiento de las circunstancias. Pero bien, mire, primera de Pedro 3, y estamos ya sobre el tiempo, mire, por favor, versículo 10, el 11 dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y mire el versículo 12, hermano, un tiempo de solaz en medio de la persecución, ¿no? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. No estamos solos en medio del sufrimiento. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y mire el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros, otra vez, seguís el bien? Haz el bien. Vas a sufrir. Y te pueden hacer daño, te pueden lastimar, pero el Señor dice que el rostro del Señor o los ojos del Señor están sobre los justos. Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Padecer por causa de la justicia. ¿Qué significa eso? Padecer por hacer lo correcto. Padecer por causa de la justicia. ¿Qué dice el Señor? Que si padecemos por causa de la justicia, ¿qué dice ahí? Versículo 14. Bienaventurados sois. Mateo 5, 11. Bienaventurados sois. ¿Cuándo? Por mi causa os vituperen y os persigan. Entonces dice el Señor, volviendo a 1 Pedro 3, 14, dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, en medio de la persecución, en medio del padecimiento por la justicia, no te amedrentes. Está listo para presentar defensa. Santificar al Señor en tu corazón. Y Dios te ha de dar las palabras. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian, ¿qué se calumnia? Vuestra buena conducta en Cristo. Tú ten una buena conducta en Cristo y vas a ser calumniado. Pero dice el Señor, no te amedrentes, eres bienaventurado. Santifica al Señor en tu corazón. Dios sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo y está dispuesto a presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, con respeto ante todo aquel que os demande razón. Porque mejor, versículo 17, es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, fíjense este versículo 17. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea, que parte de la voluntad de Dios es que padezcamos por hacer ¿qué? El bien. Así que si usted dice, no hombre, quiero hacer lo bueno y mira todo lo que me pasa. Quiero hacer lo correcto y mira las situaciones. Es parte de la vida cristiana. Es parte. No podemos venir. Tú y yo no somos la excepción. No lo somos. Tendremos que aprender a vivir para el Señor a través de los padecimientos de Cristo. Participando de los padecimientos de Cristo. Pero vamos a 1 de Pedro 4 y con esto concluimos, hermanos. Versículo 12, vamos al versículo 12, ya no me voy a detener en el 1. Dice, amados, ¿qué dice? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. Uy, es que han venido unas pruebas por seguir hacer. No te sorprendas. No te sorprendas. Sino que, versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, hermanos, aquí sí voy a hacer un paréntesis. A veces sufrimos, pero no por causa de Cristo. A veces sufrimos por no seguir la causa de Cristo. A veces sufrimos por ser insensatos, por no seguir la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero hacer la voluntad de Dios, tampoco le quiero decir, usted haga la voluntad de Dios, mire, todo le va a ir bien. No, va a haber sufrimiento. Lo va a haber. Pero gocémonos en eso. Dice versículo 14, si sois vituperados, ¿por qué? Por el nombre de Cristo, otra vez, sois bienaventurados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es interesante esta frase. Cuando somos vituperados o perseguidos por el nombre de Cristo, hay una garantía, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. No estamos solos. El Espíritu Santo es el Consolador que ha sido llamado al lado nuestro. Mire el versículo 14, la segunda parte. Ciertamente, de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Los que nos vituperan, ¿no? ¿Sí? De parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quién es blasfemado de parte de ellos? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Los que blasfeman, o mejor dicho, los que vituperan a los cristianos, lo más, son incrédulos. Puede ser hasta supuestos creyentes, pero han blasfemado, han tenido por afrente el Espíritu Santo. Por ellos el Espíritu es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Cuando yo me mantengo en haciendo la voluntad de Dios en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, el Espíritu Santo reposa en mí. No estoy solo. Y si me mantengo, Él es glorificado en mi vida. El Espíritu Santo no me va a dejar solo, hermano. No me va a dejar solo. Versículo 15. Y estos ya clásicos y conocidos pasajes. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o como o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, ¿qué? Como cristiano, no se avergüence. ¿Amén? Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Yo le pregunto, ¿usted todavía es de aquellos que se avergüenza de ser cristiano? ¿Que le da pena orar en público? ¿Que le da pena orar delante de sus familiares? Usted es de los que va al restaurante y para orar tira la servilleta al suelo, ¿verdad? Y cuando la va levantando dice, Señor, bendice estos alimentos y ya es la verdad. ¿Usted es de esos cristianos? ¿Saben los demás que usted es de Cristo? Se la pongo tan, a lo mejor no me está escuchando, pero sus familiares saben que usted tiene servicio en la iglesia y si sabes que voy a escuchar, ay, pero porque soy cristiano. O llegó la familia y ya, todo se vino abajo y vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios. Que la familia sepa. Ahora, digo, hay determinadas situaciones, pero, caray. Y eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos, que las cosas de Dios son primero. Y que va a implicar a veces un sufrimiento y un padecimiento. Pero bien, versículo 16, lo vuelvo a leer. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y un versículo que ya hemos otras veces visto y que es, yo creo que no es tan fácil de entender, pero fíjese lo que dice el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿quién? De Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio. La paga del pecado ¿es qué? Es muerte. ¿Y sabe qué es lo triste de cómo el pecado es? Que el pecado también afecta a aquellos que son inocentes. Tú y yo, perdón la expresión, hermano, el tú, ¿no? Usted y yo vamos a sufrir también por el pecado. Tal vez no por nuestro pecado, pero por el pecado de los que están a nuestro alrededor. ¿Sabe? Eso es parte de la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Porque estoy sufriendo por el pecado de otros. ¿Qué hizo Cristo? Ahí está 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. 1 Pedro 2:24. Porque él también, ahí sí lo dice, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo, ¿qué dice? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Oiga, pastor, pero pues yo, pues, es que, y yo sufro, es que así es. El pecado trae sufrimiento, y muchas veces yo no soy el autor del pecado. Soy inocente en medio, pero sufro por el pecado. Sufro por el pecado de mis hijos, sufro por el pecado de mi esposo, sufro por el pecado de mi esposa, sufro por el pecado de otras personas. Pero bien, es tiempo de que el juicio comience ¿por quién? Por la casa de Dios. No por ser cristianos vamos a estar exentos de recibir las consecuencias del juicio por el pecado. Oh, amados hermanos, es bien interesante esto porque parte de la vida cristiana, el ser conformados a Cristo, es también el participar de sus padecimientos. Es parte de la vida cristiana. ¿Sí me está dando a entender? ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, porque llevo en mi cuerpo qué? Las marcas del Señor Jesucristo. Las marcas del Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas por causa de Cristo? Pablo, Bernabé, ¿se acuerdan? Pablo, sí, los persiguieron, lo apedrearon ahí en Listra. Lo sacaron pensando que estaba muerto. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, no vamos a abundar más en eso, pero concluimos. De modo, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, asegúrate de que estás padeciendo según la voluntad de Dios, amado hermano, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Todavía 1 Pedro 5 habla de que tenemos echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual resistid, otra vez, firmes en la fe. Oh Dios, hermanos. Verdaderamente, tenemos un enemigo. El juicio por el pecado nos alcanza, el pecado de otros, pero gracias a Dios que podemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Este cuerpo lo pueden destruir, pero el alma está segura en el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Ánimo, amados hermanos. ¿Qué cosas vendrán en el futuro cercano que han de a oprimirnos para no seguir a Cristo? Si padecemos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Puestos de pie, vamos a concluir esta noche nuestro servicio, la palabra. Vamos a terminar con una oración. Hermano Benito, será tan amable de despedirnos con una oración que concluya este mensaje, esta palabra, aquí en Primera de Pedro, si es tan amable. Gracias. Oremos, amados hermanos, en esta noche.